Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Buen viernes para usted, ¿cómo va? ¿Cómo le anda?
¡Hola! ¡Ah, amigo! Bueno, qué difícil que está esto. Muy bien, 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 señor. Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Joel?
Hola, Darwin. ¿Bien?
¿Cómo le va, viejo?
Bien.
Pensaron, hay que pensar bien antes de comer un tomate. Es un momento de la vida, del país y de la humanidad, en donde uno tiene que pensar qué tantas ganas tiene de comer un tomate, porque el tomate sale arriba de $1, ¿verdad? La unidad. Es impresionante el precio del tomate, señor.
Bueno, está un poco caro, sí, pero
hay que pensar, señor. El voto no es necesario. Pensar demasiado.
¿Cuánto está pagando el
tomate? ¿Eh?
Depende del tamaño del tomate. Depende del tamaño del tomate, ¿no? Por kilo.
No, está más o menos al comprar dos tomates y no te sale menos de $85.
Pero dos tomates grandes,
son grandes.
Te compras tomate grande. Americano, no son cherry, claro, lógico.
No. O sea, el tomate grande para el promedio de un tomate común.
No es más grande que el común. No, tomate común.
No, he visto oscilar el precio del tomate en estas semanas entre los 90 y los 160 pesos el kilo.
Ahí hasta 180 también, pero...
No, puede ser. Sí.
¿Dos tomates? Que debe ser medio kilo de tomate.
Claro, sí, son grandes, son americanos.
No, son grandes.
Sí, para pesar medio kilo, son grandes. Pero está bien.
Ustedes, evidentemente, están con la mafia del tomate.
No, me parece que le está saliendo.
Están defendiendo al tomate.
Le están cobrando 200 y pico de pesos el kilo, me parece. Sí. Es el punto ahí, lo están matando.
Parece que sí, que lo están matando.
Pues el Little Tel Aviv tiene un efecto extra porque, bueno, nosotros tenemos el escudo antimisiles, lo que pasa acá. Claro,
hay que pagarlo. El tomate también contribuye.
Escudo antimisiles en
Sí, lógico, tenemos escudo antimisiles. ¿Por qué se cree que no cae nada acá, señor?
No, igual, yo estoy de acuerdo que ha estado todo el año bastante caro. Ahora
nos voltearon un edificio nomás, pero después...
Para adentro, un topo.
Porque era una impresión.
Sí, la dicen que por adentro. No está probado.
Sigue pensando que puede haber sido un misil.
Sí, totalmente. Nos voltearon el edificio, ¿está? Pero después es... implacable el escudo antimisiles del Little Tel Aviv, señor. No cae un misil.
Mira, acá estoy buscando grandes superficies, en alguna gran superficie 160 el kilo está, ahí tiene más razón. 180, 160 lo consigue el kilo, ahí ya dos tomates no llegarían a esa guita, pero
claro,
bueno.
O sea, que sean muy grandes.
Si son grandes, puede ser, tiene razón. Sí, sí. Son 160 kilos. Ha estado caro todo el año y ahora viene la época que hay tomate del sur. Supuestamente debería bajar un poco
el
precio de árbol.
A ver cómo está la cosecha del sur.
¿Qué sur?
Canelones, San José,
tenemos chiquito esto, pero tenemos, ¿no?
Sí, lo sé. No se ve, señor. Le digo.
Bueno, acá mandan precio de todo. 160, pero también 80 pesos el kilo que están consiguiendo tomate. Está 80 pesos el kilo.
Sí, bueno, claro, pero ¿cuánto de nafta?
No.
¿Cuánto hay que gastar de nafta, señor?
No.
180 también, 190.
Creo que la última vez que compré, que ya compré a 90.
100 pesos el kilo, debe salir. Señor. Es una cosa...
No, el cherry no mandan porque el cherry te
puede cobrar.
No,
el cherry sí, cosa, te acuestan.
Sí. ¿Eh? Sí, en general las que no servirán.
No, ahora además se vienen los eventos, señor. El cherry se lo está llevando todos los catering.
Claro.
¿Ustedes saben eso? Que
sí, claro.
Los catering de los eventos
inflan el cherry.
Claro, sale más caro contratar al tío Aldo y conseguir tomate cherry, digamos. Todo por la misma razón, que son los eventos.
Sí, van de la mano esas dos curvas de precios.
Correcto, aunque el tío Aldo no maneja sus precios de acuerdo a la oferta y la demanda. Es increíble, yo ya lo he hablado con él. Está perdiendo plata innecesariamente.
Otra zona Peñarol, 70 pesos pagué dos tomates, más o menos lo que decía usted, Darwin.
Bueno, claro, sí.
Ustedes están comprando pelitas, ¿no?
Lo que me sale caro ahí es el taxi a mí.
No, pero más o menos.
Claro,
como...
pero eso fue para comprarlo caro.
El ónibus sale un tomate de ida y un tomate de vuelta.
No, pero ahí
me sale el ónibus. sigo gastando.
Pero Darwin, ahí no hubiera ahorrado.
De a un
mucho.
Dólar, sigo gastando de a un dólar. Llegué a un dólar para ir a comprar unos tomates, me lo gasté en el ómnibus.
Pero espere, le salió igual que a usted ahí, Mosquera.
Claro, claro, tiempo, no está diciendo que le salió barato, le salió caro en Peñarol.
¿80 pesos, dos tomates
o un kilo?
No, dos tomates.
Ah, está, eso. Ah, no, pensé que me estaba diciendo que 80 pesos el kilo, como ustedes me están mintiendo, están con la mafia del tomate.
No, 80 pesos
y tiran números ficticios, ¿verdad? Al aire.
No.
Feria de depósitos, Darwin, cerca de usted. Cherry 180, americano 60. Esta
mire
semana.
Qué barato.
¿60 americano. El kilo?
Sí,
americano. ¿O la unidad?
No, el kilo. No se vende por unidad.
No ha llegado a vender.
No, ya sé que no se vende por unidad, pero es fácil sacar la cuenta. Le digo que nunca compro más de dos o tres unidades porque es una decisión de vida.
Foto de Medano de Solimar de la feria de ahora, me dicen, la foto dice 80 el kilo. Sí, está, pero ahí le queda lejos para el Medano de Solimar.
Lógico, exactamente. No, y las 4 horas de mi vida que pierdo yendo y viniendo a comprar tomates, que además probablemente lleguen marchitos, ¿verdad?, a mi hogar. Por lo tanto, habré desperdiciado por lo menos uno o dos tomates en ese viaje. Me tendría que comprar 6 kilos para hacerlo valer.
Curva de Maroñas, tomate perita, 2 kilos 120. Gané un termo.
Perita no.
¿No le va el perita?
No.
A mí me encanta el perita.
Sí, yo soy de perita.
Me encanta el perita. A veces sale más caro el perita a veces.
Generalmente, ¿sí? Pero sí. No siempre.
Perita para el tuco.
No.
A mí me gusta mucho.
Es más gustoso para la ensalada.
Me sale más uniforme para cortar, no para la ensalada.
¿Y qué mejora la uniforme?
No, la practicidad y tac, ya queda.
Sí, lo pica a lo largo, está diciendo.
Chichita.
No, siempre envidié eso de Chichita Cacho de la Cruz. Siempre lo envidié, es impresionante. El cuchillo ese, me quedaba hipnotizado de chico mirando eso. Porque
es el inicio, es un ASMR involuntario.
Sí, claro. Como picaba
qué motricidad que tenía, era un
sin dejar
infierno.
De conducir el programa.
Te
eriza
los pelos del cerebro.
Es tremenda la motricidad que tenía. No la erraba, bueno, si la erraba, cortaban, se ve, porque era grabado, pero taco. ¿O era algún domingo en vivo? No, era.
Puede ser que alguna vez lo hayan hecho en vivo.
Pero bueno, así que ustedes dicen que sin pensar comen tomate ustedes.
No, pasa que hay de todo. Hay de 60 pesos el kilo a 200 el kilo.
Yo tengo una reflexión. Yo reflexiono, señor. Para votar, no pienso. Para comer tomate, reflexiono. ¿Qué tantas ganas me autoanalizo? ¿Qué tantas ganas tengo de comer un tomate? ¿Qué tan importante sería un tomate en este plato que voy a degustar? Cuando a mi hijo hipotético lo presiono mucho antes de darle tomate, señor. Pero
¿seguro que quiere tomate?
Seguro que quiere tomate, ¿no? Pero tenés muchas ganas de comer tomate, tantas ganas como lo otro que va a ir en el plato de comer tomate. Bueno, si responde todo que sí...
Ahí va el dólar.
Claro, ya también le corto el dólar en rodajas. Tomaste dólar en rodajas. Y bueno, está. Y que no se te caiga, ¿no?
El dólar rojo, Darwin.
Que no se te caiga nada, ¿no? Mi hijo hipotético tiene una especial inclinación por comer las cosas de manera heterodosa, ¿verdad?
Ajá. Qué difícil con el tomate.
No, le gusta hacer pruebas con la comida y la verdad, o sea, sí, no le voy a discutir tampoco mucho porque...
Es peor.
Sí, claro, ya que está comiendo, bueno, yo qué sé, si come tirando los pedazos de milanesa para arriba y abriendo la boca, yo qué sé, come. La cosa es que termina entrando por sus fauces, ¿verdad?
Podemos citar a un ministro de Desarrollo Social.
El que come, come.
Que aquí en el programa lo dijo, lo importante es que la
es
gente coma.
Es que la gente coma, ya tomé, y la hizo comer mucho tiempo, señor. Y bueno, y es importante. Lo importante es que la gente coma, y la gente tiene que comer.
Sí, lo que pasa es que desde la primera infancia y el desarrollo social es importante que se come también, Darwin.
Bueno, estoy escuchando cualquier imbecilidad, ¿no? Yo no sé si quiere ser la nueva Cristina Lustenberg. Bueno, ¿verdad? Que es una especie de eminencia pluripartidaria.
Sí, claro. No, pero...
Es increíble. Es una giga chat. Que lo sigo sin saber lo que es, pero me gusta decirlo, ¿verdad? Sí. Porque entiendo lo que es, pero no sé de dónde viene. O sea, debe venir de los jueguitos. Eso del giga chat. Es una giga chat de la primera infancia.
No tengo ni idea que no.
¿Eh?
No tengo ni idea de lo que está diciendo.
Eso es una cosa que dicen los jóvenes.
Sí, no, pero no lo sé. Ni siquiera lo escuché.
Sí, es un chat. Es de los jueguitos, eso es de los jueguitos, estoy seguro.
Ya nos va a sanar.
¿Alguna cosa, algún loquito de esto?
¿Quiere la definición o prefiere dejarlo en la nebulosa?
A ver. Bueno, dígame.
Un término usado en internet que se refiere a un hombre extremadamente musculoso y atractivo con un cuerpo que se considera ideal.
Ella es Cristina Lustenberg. con respeto
no es una
a
descripción
la,
que
a
se
la
ajuste
primera infancia, señor.
Mucho a Cristina
sí,
Lustenberg.
¿Cómo lo es? Es con el perro del meme, señor. Ella es Cristina Lustenberg. Se aplica a todo eso. Se aplica a todo. A mujeres, a hombres, a gente que está como muy muy inflada y muy anabolizada con determinada, en determinado rubro. ¿Entiendes?
Ah, está bien, tiene razón.
Increíble. Pues, el que buscó de linealmente eso fue Ojeda, pero se lo terminó quedando Lustenberg.
Sí, sí, claro. Y ahora todo le pide... Bueno, claro, sí, exactamente. Nadie quiere poner a Ojeda en una comisión al
no
frente
de
una comisión de mascotas, señor. Que por otra parte... Nunca tuvo la propia, ¿verdad? Le renunciaron tres mascotas. No quisieron ser adoptados. Es la primera vez que tres mascotas deciden no ser adoptadas por un adoptador, señor. Y bueno, y entonces nadie lo llama para nada en ese sentido. Y si le pagó a Cristina Lustenberg, sí. Y bueno, y ya o sea, no le llamaron, propuso Delgado y ya lo rechazó.
Bueno,
¿por qué no me llamaste antes?
No, era no va a ser.
Ella fue la... Está muy bien. Está muy elevado el diálogo político.
Sí, sí. ¿Por
qué no me llamaste antes? Demagogo, ¿eh? Y bueno, está en un momento en el que no quieren ser confundidos como una pieza aplicable a una parte u otra, ¿verdad? Nadie quiere cambiar chalecos todavía o aceptar que lo... Le manoseen el nombre
claro.
Desde las otras filas. Porque finalmente los que se enojan con ellos son los de adentro.
Sí, los de adentro dicen lo del sector de la persona nombrada.
Al que pertenece, claro, sí, ¿no? Sí, claro, al que, claro, por sí. El que fue.
Sí, saltale, por favor, saltale.
Decí que nunca, jamás con esos hijos de puta lo iría nunca. Estamos siempre por los niños, ¿verdad?
Sí.
Bueno, que fue lo gracioso fue que dijo que Cristina Lustenberg dijo que no se puede usar a los niños políticamente, a los niños y niñas políticamente. Y bueno, está, pero de hecho ella, por más que no quiera, los está usando. O sea, con la mejor de las intenciones,
sí,
supongamos.
Sí, sí,
no, pero
nadie duda su buenas intenciones.
Es su plataforma política. Entonces, o sea, no se puede usar a los niños, a menos que sea yo. No se puede usar a los niños políticamente, salvo yo, porque sabemos que lo hago de buena fe, ¿verdad?
Yo lo vi primero.
Claro, exactamente, y por eso me está llamando, ¿no? a tal punto que si ya va a hablar de niño, niña, primera infancia y todo eso que quiere hablar Joel, hay que llamar a Cristina Lustenberg, pero bueno,
sí.
Un poco ya ha sido utilizado, ¿verdad?
Sí.
Pero con una gran buena fe.
Introduje un tema de coyuntura sin quererlo.
¿Yo?
No, yo. Ahí.
¿Usted? Ah, sí.
Cuando hablé
sí.
De que la calidad de la alimentación en la primera infancia.
Sí,
es clave.
Cualquier pavada,
no.
Lo que se le da,
eso,
es muy importante.
Creo que hay consenso científico, Darwin.
Después sepa, para que después tenga inteligencia emocional.
No, pero
si uno no le da una los cantidad suficiente de colores. Mire, el niño supremacista blanco fue criado con dos o tres colores de comida.
Plato monótono.
Exacto, exacto. Y no, su cerebro no admite la amplitud de razas, etnias. Diferentes, exactamente, pieles en términos cromáticos, ¿verdad?
Las diversidades.
Correcto, porque no lo tuvo en el plato. Es evidente, ¿no? Hay una correlación que no necesito ni explicar.
La diversidad entra por el plato.
Exactamente, correcto. Y primero te lo comes y después lo tolerás. Es así, ¿verdad? Después
te
le abrís tu corazón. Primero le abrís tus fauces y después tu corazón. Bueno, amigos,
sí,
¿qué andan? ¿Qué les gustaría charlar? Tenemos una
había dejado cosas pendientes para hoy.
¿Tenemos? Sí. Sí, está. Bueno, está limitado Delgado. Vamos a ver en qué andan los dos candidatos para el balotaje en esta etapa que se supone que pasa a ser de dos candidatos. Pero no se está viendo mucho eso. Esta cosa de que todos dicen que, bueno, ahora es entre dos personas y no sé cuánto.
No, hay mucha más gente metida ahí.
Sí, todavía no se ve lo de las dos personas. Así como todavía Delgado no termina de interiorizar la definición de lo que es un paradigma. Y por eso él anda cambiando.
Ah, eso no fue pendiente ayer.
Exacto, que anda cambiando de paradigma. O sea, un nuevo cambio de paradigma consiguió Delgado. Es como el tercero. Y no solo eso, dijo que digamos que su programa de gobierno que apuesta digamos a un nuevo paradigma dentro de la... El cambio... De, mire, allí, ese es el título. Acá lo conté. Cambio de paradigma. El argumento Delgado para rebatir que... Para rebatir que el Frente Amplio ganaría mejor con mayoría del Senado. Uh-huh. El cambio de paradigma. Eso, cambio de paradigma. Tiene vez que ustedes no se dieron cuenta que ya cambió el paradigma. Y esa es la mejor vez que utilizó paradigma. O sea, esa es la que pasó más cerca a la definición de paradigma, digamos. Porque anteriormente había dicho que Ripoll era un cambio de paradigma, ¿se acuerda? Sola, la nominación de Ripoll. Y más recientemente, o sea, hace dos días, 48 horas, el programa de gobierno, el nombre del programa de gobierno, que va a ser un gobierno para todos, dijo sobre este nuevo programa de gobierno de la coalición, es un nombre que me gusta, es el nuevo paradigma. Y el mensaje que recibimos de las urnas. Todo, le gusta. Es el nuevo paradigma y es el mensaje que recibieron de la zona.
¿Cómo está con el paradigma?
El nuevo paradigma. No era, o sea, sí, Ripoll era un nuevo paradigma y este es otro nuevo paradigma.
¿Qué? ¿Superador de Ripoll?
No. No. Bueno, no. De otro, en otra
en
cosa.
En otra área. Otro
campo, hay muchos otro. Paradigmas.
Sí, sí.
Hay muchos paradigmas. Hay tantos paradigmas como personas. No, justamente no. Exacto, pero eso es lo que piensa Delgado. Ya cambió otro paradigma más, señor. Y sin hablar de que cambió la gente, que la gente cambió el paradigma, que es con lo que le va a permitir ganar. Ya van dos paradigmas que cambian en tres meses él solo, Delgado. Uh-huh. Te digo.
En su percepción, sí.
Que cambia más de paradigma que de camisa, ¿eh? Uh-huh. Y no cambia mucho de camisa.
No, o sea, bueno, por lo menos tiene un estilo muy, muy sostenido.
Por eso, exactamente. Bueno, y los paradigmas, sin embargo, no. Los cambia, pero de manera rotunda.
No te deja un paradigma en pie.
Sí, sí. Es una... Permanentemente está pensando, ¿por qué otro paradigma puede cambiar este paradigma, señor? Y bueno, Delgado entonces ya cambió más paradigma en el 2024 de lo que cambió novia DiCaprio, por ejemplo. Algo que no es menor.
No.
A diferencia de la novia de DiCaprio, en general sí.
Claro.
¿Verdad?
Puede haber alguna menor.
Delgado te cambia de paradigma, además, así en seco, entero. Te lo cambia uno por otro y otro más lindo y más moderno y más actual y más popular. Y no quiere, no es que cambie un estilo, no es que cambie un discurso, no cambia la retórica, te cambia el paradigma. Voy a tratar de recordar lo que es para mí un paradigma, que es algo tan complejo, profundo e inasible como el modelo mental que usamos para decodificar la información. Uh-huh. Y resolver los problemas sin tener del todo presente que lo estamos usando, ¿no? Uh-huh.
Está bien, sí, claro, claro. Algo tan profundo que deja de estar en el primer plano de la conciencia.
Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, dice la RAE. Sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Uh-huh. Y bueno, Delgado no sabe lo que es un paradigma. Evidentemente. No sabe lo que quiere decir un paradigma.
No. Yo creo que no lo
alguien
maneja.
Alguien que le deje concepto. Escrito el significado en el bolsillo del saco. Póngaselo así, le ponga el significado de la radio un día saca ahí el papel y dice, ¿qué será esto? Lo lee, dice, es una factura, algo, no sé, un ticket, lo lee, y bueno, y quizás ahí sí. Se entere de lo que es un paradigma. Digo, para que nadie se lo tenga que
incluso
decir.
Incluso hay una primera acepción un poquito más que usamos a veces, como el ejemplo a seguir, o ejemplar, una cosa así, pero tampoco sería...
Ah, no, de ninguna manera, no, él está hablando
no
de...
No le calza eso.
No, le está hablando de un paradigma. No le calza nada.
Ripoll no es, o sea, el nuevo ejemplo a seguir, la nueva pauta.
Es que
no,
es
no,
más
no.
Parecido a un paraguas que a un paradigma las referencias que hace Delgado.
¿Paraguas? ¿Por qué?
Es más, parece un cambio de paraguas, tanto claro, lo de la vicepresidenta de como lo del
me
cambio de nombre
abajo.
Del programa.
Me meto abajo de esto.
Claro.
Y que llueva nomás. Que lluevan botas. Nos metemos acá abajo de este paraguas y que lluevan los botas. Es una especie de telaraña cognitiva inasible, ¿no? Eso es un paradigma. Y Delgado te lo cambia entero y de cada dos meses, de un saque, con los movimientos más insospechados. Y bueno, ahora el nuevo nombre del programa.
Claro, que era compromiso.
Sin importar lo que lleva adentro, ¿eh? Todavía no le pusieron nada adentro.
Claro que ahí podría haber un nuevo paradigma. Capaz que el conjunto de ideas que tienen ahí metidas.
Claro,
no
pero
sé,
supuestamente.
No, pero no le pusieron nada dentro. Es con el nombre nomás que ya lo cambiaron.
Bueno, eso es bravo.
Compromiso por el país a un gobierno para todos. Cambio de paradigma.
Eso
se retira el paradigma compromiso por el país y entra el paradigma un gobierno para todos.
Eso es un cambio de claim. Como
completamente
dicen la policía, ¿no?
Distinto, señor. Impresionante.
De frase clave o de frase gancho, marketing, es eso el cambio que hacen, ¿no?
Sí, igual le voy a decir una cosa. Hay un cambio de paradigma ahí.
Ajá.
Sí.
Porque un gobierno para todos es el primer mensaje o primera señal que aparece a favor de Delgado y en contra del gobierno anterior.
Sí, hay un implícito.
Confirma
de que el gobierno
anterior... la teoría del partido opositor en este momento de que este que termina fue un gobierno para algunos. Es básicamente la tesis fundamental de la oposición.
Es la confirmación de la tesis de la oposición.
Correcto, la confirmación de la tesis de la oposición, señor. Pero es el primero que se encuentra de Luis. En general, comprobaban tesis opositoras para darle la ventaja opositora, porque verdad, porque la idea de la agencia de publicidad invisible es que Delgado pierda para que Luis vuelva en 2030 fortalecido, ¿verdad? Por eso dice coalición 2030, de llegar a la pantalla gigante y todo eso. Pero al menos así lo veo yo, porque así me gusta verlo a mí, porque así es más divertido. Pero en este caso, confirma la teoría, la tesis de la oposición, que es contraria al gobierno que está terminando. Es un cambio de paradigma, no habíamos visto esto. Es otro gran movimiento insospechado y disruptivo de la agencia de publicidad invisible, que le hizo decir al candidato que era un mal candidato, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso está trabajando, digamos, a favor de Delgado, si es que eso es posible, y en contra de Luis. Bueno, cambio de paradigma.
Bueno, ahí hay
cambio de paradigma.
Eso se parece más.
Un gobierno para todos. Ahora sí. Ahora sí, este que viene va a ser un gobierno para todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque cambió el paradigma, evidentemente. Bueno, así que en ese sentido no estaría tan mal Delgado. No le pasó tan lejos.
Estaría pasando el
frente. Sin embargo, pensar que se cambia de paradigma por el cambio de un nombre del programa que todavía no fue rellenado ni en términos de borrador.
No tiene sus contenidos.
Y es medio extraño.
Es raro.
Es medio raro. Cambio de paradigma. Yo que ya lo habíamos hablado de esto y destacado en su momento, cuando cambió el paradigma con solo poner a Peppa Pou de vicepresidente.
Sí, Valeria Ripoll, sí.
¿Eh? Sí.
Valeria Ripoll.
Sí. Descansen todos en paz por sus siglas en inglés. Y ahora confirma su tendencia a cambiar de paradigma con el título de un acuerdo que todavía no se empezó a delinear su contenido. Vuelve a esta...
Sí.
A esta actitud, a esta conducta, que es un hombre que quiere cambiar la ladera y empieza por los imanes, ¿verdad? Esa es la descripción que nos parece más contundente al respecto. Voy a cambiar la ladera.
Pero...
empiezo por los imanes. Mirá.
La ladera empezó a cambiar.
Mirá qué cambio de ladera que hice. No. Cambiate los imanes, la ladera sigue siendo la misma. De locos. ¿Te gusta mi nuevo auto? Ah, no me di cuenta que lo habías cambiado. ¿Por qué no miraste el espejo retrovisor? Sigo sin ver el cambio de auto. ¿Está atrás tu nuevo auto? No. Abajo.
¿Qué le colgaste?
Claro. El pinito de olor.
Otro.
Sí. ¿Y qué te parece? Cambio total, ¿eh? Cambié el auto, ¿eh? Pero no, cambié un poco el olor. Menos frambuesa y más sandía. Pero no hay un cambio de auto acá. Acá lo que hay es un cambio de olor adentro del auto. Bueno, así es como entiende el cambio de paradigma Delgado. Sí, hola, quería cambiar este paradigma porque ¿sabes qué? Ya tiene 100.000 kilómetros y hay que cambiarlo antes de que pierda completamente su valor de reventa en el mercado de los paradigmas. Hablé con la concesionaria de paradigmas y me dieron uno híbrido con, primero una panelista de televisión, que es lo que se usa ahora, y ahora estoy en otro cambio de paradigma más en el que me gustaría que fuera, que entrara más gente. Para todos, digamos que un gobierno para todos. Vos tenés uno así, de ahí con un paradigma más parecido a una combi, o algo, o un ómnibus de excusa que no sea un 121. Gracias.
Listo.
Dejo cambio mi de teléfono paradigma. Y mis datos de tarjeta. Gracias. Cambio de paradigma.
Bueno, bien, así que está de cambio de paradigma en cambio de paradigma. Delgado, que ya había cambiado uno antes de la primera vuelta, ahora cambia el segundo paradigma ya, que sería el
sí,
programa.
Sí, que es esto, y además utiliza una tercera vez el cambio de paradigma, que es el argumento de Delgado para rebatir que el Frente Amplio gobernaría mejor con mayoría en el Senado. Bajo el nuevo paradigma del electorado, ahora es el electorado el que cambia de paradigma, él está leyendo un cambio de paradigma, el mensaje de la gente fue muy claro. El mensaje de la gente fue, atención... Atención porque viene el momento de exégeta de las urnas, ¿verdad? Uh-huh. Que estamos en la semana.
Esa. Sí, claro, sí.
Ahora después vamos a ir a la lectura de urnas que estuvo haciendo Orsi. Uh-huh. Orsi estuvo haciendo otra lectura de urnas también completamente traída de los pelos y que casualmente claro. Le sirve para congraciarse con la gente que lo está puteando dentro de su mismo espacio.
Estamos ¿verdad? Hablando de la disciplina del votarot.
Exacto, votarot, correcto. Van y te leen la borra de las urnas. Uh-huh. Después de que sacan los votos y ellos te leen la borra y te dicen, mirá lo que quiso decir la gente con esto. El mensaje de la gente fue... Atención, ¿eh? Muchachos, basta de gobernar con mayorías. La gente no mierda. Quiere, ¿no? No, clarísima la gente, clarísima, fue muy claro. El que no quiera ver esto es porque tiene los ojos vendados, señores.
Es un emergente.
Sí, evidente. Muchachos, basta de gobernar con mayorías. Basta. La gente está harta de que gobierne con mayorías. En el Senado, uno tiene mayoría. En diputados, ninguno. Tienen que negociar. Ese es el resumen, dice, desde el delgadismo.
Está muy bien, desde el votarot me parece una buena lectura. Es difícil que alguien lo haya tenido en su voluntad individual.
Bueno, un poquito tendenciosa porque
es la voluntad colectiva de las urnas.
Claro, pero es un poquito tendenciosa porque presume que vos, vamos a entreverar bien las cosas acá, vamos a un buen entrevero y que nos pusimos todos de acuerdo. Eso claro. No es una votación, eso es una confabulación del electorado.
Claro. Puede haber ciertas personas que hayan votado así, pero ¿cómo saberlo en el general?
Es imposible, señor. Los exégetas de la usuna son increíbles, porque obviamente lo que termina interpretando es lo que la borra, o sea, se están interpretando ellos mismos. Como cualquier lector de La Borra del Café, te está leyendo vos mismo. O sea, ¿no? Te estás haciendo trampa en solitario. Y eso es lo que básicamente está tratando de hacer ahora desde el delgadismo. Eso me encanta. Ajá. Que digan el delgadismo.
¿Hay un delgadismo?
Bueno, parece. Hay un delgadismo profundo que todavía no conocemos, evidentemente.
Mire usted.
Bueno, y la apuesta de Orsi para ganar el balotaje.
Sí.
No sabemos cuál es. Obviamente, ¿cómo vamos a saber la apuesta de Orsi? Él tampoco la sabe, señor. Él no quiere saber lo que apostó. Él es un 5 de oro sorpresa. Él compra los números. No me digas hasta que estoy apostando para ganar el balotaje. Y no le dice. Y nadie le dice, señor. Y bueno, y dice que dos puntos. Sabremos cumplir como principal frase y escuchar a los que votaron sí. Acá viene otra interpretación de mensaje. Otro que dice que hubo un mensaje claro de las urnas.
Sí, están buscando el voto que en realidad no lo pueden... Me corregirá Ricardo, no lo pueden desagregar.
No, Delgado lo que puede hacer es cambiar el paradigma. Sí, pero sí. No lo va a poder corregir.
Claro, no. Bueno, me puede corregir también.
No, puede Ricardo. Ser que estén interpretando que hay un botín en la bolsa de unos 30.000 votos que pusieron solo papeletas del plebiscito en ningún partido.
Que no
partido,
se sabe cuál.
Que suponen que son muchos con el sí. No.
Claro.
No, pusieron a Salle.
Salle votó el plebiscito.
No, pero
campaña.
Lo que quieren pescar son la mayor cantidad posible.
Los sobres vacíos solo con papeleta.
Exacto, sí. Que no saben exactamente cuáles son de allanamiento.
¿Votaron al PNT?
Sí, pero
algunos. Pero ellos son del partido del PNT.
Está, pero algunos son de allanamiento también ahí, ¿eh? No los
claro, por eso no sé cómo.
No son 30.000 en la pecera, son algo así, yo qué sé, 15 o 20, no sé.
No, yo para mí no lo hace por eso, ¿eh? Para mí esta interpretación del mensaje claro que decidió autonarrarse, en este caso el candidato Orsi, es para congraciarse con los votantes del Frente Amplio que lo están puteando en colores, digamos, los votantes que no son del Frente Amplio, que empapelaron, claro. Que metieron la lista de sí que lo están puteando en colores, señor, porque dicen que ellos se vendió.
Ah, pero eso no se van a ir.
Que están sobrados, ¿eh?
Pero eso no se van a ir.
Pero capaz que no lo votan.
Ah, que no lo van a votar.
Pero capaz que no lo quieren.
Bueno, pero
es lo que quiere, que lo quieran.
Esto de votar, Darwin. No importa,
es de votar. No, señor. No, usted está confundido. Esto sería de liderar y ya ve que no lidera justamente para que no dejen de querer.
Eso es un problema, sí. Pero bueno. Sí.
Igual me gusta esto de sabremos cumplir como principal frase y escuchar a lo que votaron a decir, que es justamente incumplir lo que salió en las urnas, ¿no?
Claro, por ahí
que
viene
es el no.
Por ahí viene la interpretación.
O sea, que es el no, sí.
Claro, o sea, hay un 60%
que
no votó.
¿Con qué están cumpliendo? La interpretación de las urnas es tan discrecional y arbitraria.
No hay de todo. Ahí, no.
Que, bueno, no les resulta en absoluto contradictorio. Sabremos cumplir con desconocer el resultado contundente de un plebiscito para agradar con el contorsionismo interno demagogo al escuchar a los que votaron sí. Para ver si le perdonan, digamos.
Pero claro,
y lo vuelven a querer y resetean.
Está en la doble lectura posible esto de quererlo, que en realidad no aporta mucho al final, me parece, al voto. Y lo otro que es ahí tienen 15.000, 20.000 votos.
Voto.
Y que capaz que los cazan si le dicen, mira que los escuchamos.
Pero esa es la primera premisa de campaña hacia el balotaje. 15.000 votos van a salir a buscar. Esa es su premisa más importante.
Todo voto cuenta, te dicen la gente ahí de los
sectores. Sí, pero ¿hasta dónde llega el contorsionismo mental,
todo
e ideológico
cuenta.
Y, digamos, electoral para eso?
Uh-huh. Y bueno, ahí vio porque salieron...
De la oreja, ¿eh?
Creo que hasta Odones salió, así que van a escuchar el mensaje.
Sí, por eso. Es general, están, le estoy diciendo. Sí.
Están en...
Al tiempo que ellos le siguen haciendo la pantomima a los que desde adentro metieron la pataleta.
No,
la
siguen atados al mismo lío.
Claro, exacto. No quieren salir de ese lío. ¿Y qué más hay para escuchar además? Ya sabemos. El problema no es de escuchar, es la sustentabilidad económica de lo que vas a escuchar. Sí, todos queremos tener jubilaciones más altas y jubilarnos antes y todo. Sí, claro, eso está clarísimo. No hay nada para escuchar ahí, quiero decir, ninguna novedad.
Sí, hay un punto. Bueno, que no llevó.
Pero bueno, es la estrategia de campaña, ¿no? No liderar.
Sí.
El hombre que prefiere no liderar para no caerle antipático a nadie de sus filas.
Bueno, habrá que ver qué costo tiene eso, ¿no? Bueno, yo creo que no, ya sabe que los que votaron Frente Amplio votan Frente Amplio, eso pasa habitualmente, ¿no? Esos son los datos, no pierde votos, entonces está saliendo a pescar.
Si hubo alguna fuga de votos, ya la hubo. Son palabras de Delgado. Ese es el nuevo cambio de paradigma.
No, pero no queda tan claro en la coalición.
El Frente Amplio dijo que la señal del plebiscito, perdón, el candidato del Frente Amplio dijo que la señal del plebiscito es clara. Mire, otra vez.
Sí. Es clara.
Otra señal clara. Siempre es clara.
Lo ven claro, ¿no?
Siempre
los votarotistas lo ven muy claro.
Sí, pero lo increíble es que es clara al revés. La señal del plebiscito... Era, la señal que entiende el plebiscito era a favor de eliminar la AFAP. Y dice que es clara, aunque señaló que eso no implica eliminar la AFAP.
Wow.
Es clara si decimos que tiene que eliminar la AFAP. Y si no, no es clara. Bueno. Y si no, es la otra señal, es la señal del otro 60%. Pero ¿por qué te vas a juntar a escuchar al 40%?
Creerá que no tiene votos allá en el 60. Supongo, pensando en estrategia, nada más, aunque es difícil.
Claro, pero lo que no es clara.
Capaz que puede.
Porque, ni bien él dice que la señal del plebiscito es clara, pero no implica eliminar la AFAP, ya deja de ser clara la señal.
¿Cómo ven señales claras?
No, siempre, ya son todas claras las señales.
Me gustó como lo dijo Delgado, que lo que nos dijeron es muchachos.
Muchachos, no dejen de gobernar con mayoría. Muchachos, martíllense los huevos durante 5 años.
Eso es de noche.
En esta carrera por las mayorías, el mensaje es basta de mayorías.
Exacto, correcto. Bueno. Entonces, bueno, acá hay otro mensaje claro, que es la señal del plebiscito, que es muy clara, pero sin la parte de eliminar la AFAP. Es muy claro que la gente que votó sí no quiere eliminar la AFAP.
Es raro, no. Porque le permite...
El candidato dijo que la señal es clara, el sistema, así como está, no soporta. ¿Pero era del sistema la señal o era del electorado la señal? Me está entreverando un semáforo con un señalero. Uno es del sistema y el otro es del que va navegando por ese sistema, digamos, el que está utilizando ese sistema. No sé quién emite esa señal clara. Orsi seguro que no, pero sacando a Orsi, ¿quién es? ¿El electorado o el sistema? El que está emitiendo la señal de que no, el sistema, digamos, de previsión social. El que está emitiendo la señal clara. El sistema, así como está, no soporta. ¿A quién? Y el plebiscito no salió, pero la señal es clara de que algunas cosas se podrán rever o revisar, como todo.
Oh, eso no es
malambismo claro. Mental plebiscitario, grado 5. Escuchen esto, fíjese el arte que despliega para combinar la señal clara con el oscurecimiento que hace el de la señal.
Sí, cuente de vuelta.
Es una señal clara de que algunas cosas se podrían rever o revisar. No hay señal menos clara que esa. Y después de usar esa expresión de algunas cosas, remata con como todo.
Como todo.
Que es, además de exactamente lo contrario, algunas cosas, digamos, algunas cosas es lo opuesto a como todo.
Correcto.
Si es algunas cosas, no es como todo. Además, por sí solo es el cierre menos claro y más generalizador que se pueda pedir. Como todo, se cierra algo que no quiere decir nada, digamos. Como es como todo. Es como todo. Alguna cosa podría revisar.
Perfecto.
Perón decía, hay que desensillar hasta que aclare. Y Orsi dice, hay que desaclarar hasta que desensille. Es espectacular, porque en general lo que explica de Orsi adentro es, no, en realidad no lo que explica, sino lo que justifican. Lo justifican con una cosa muy buena, que es esto de lo que pasa es que explica demasiado. En ningún caso explica. El malambismo mental es lo contrario a explicar. Lo que hace Orsi es desexplicar. Solo desexplica. O sea, no hay manera de entender eso como una explicación. Una vez que empieza a caminar por esa especie de terreno sinuoso y cizagueante, lo que hace es desexplicar. No para de desexplicar. No es que explica demasiado. Es que desexplica todo el tiempo. Pero bueno.
Vamos a la parte del mediador.
Es la situación en la que vienen Delgado y Orsi. Que
y
todavía
la
señales claras. Están mandando señales claras, lo que
primera
no se entiende.
Primera semanita nada más.
No se entiende.
Es claro que hay una señal interpretada.
Me dio más ganas de ver el debate todo esto que usted dice acá.
Señor, esto es malambismo mental.
Aclarar hasta que desensille. Muchachos. Cuando Delgado diga en el debate, lo que nos dijeron es muchachos.
No más mayoría. ¿Qué es eso de gobernar con mayoría? Queremos algo trancado.
Tenemos
algo bien trancadito en el Parlamento y que sea todo cuesta arriba y que no haya manera de sacar dos o
parte
tres
del medio
de pesados.
Y ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Darwin ya está pensando en cómo va a aprovechar el ciberlunes de Mercado Libre. Se acaba de enterar que tiene hasta 60% off. ¿Tiene hipotético haciendo cuentas? Porque no para de sumar descuentos. Del 4 al 6 de noviembre, aprovecha vos también, porque si no, se lo lleva todo él.
Continuamos con usted. Creo que había frases, no sé si nos da, pero frases infelices.
Frases infelices, que ¿cómo no nos va a dar felicidad las frases infelices? Si no da la felicidad, las frases infelices, que no da la felicidad.
No, 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 no,
toda la política española, señor, que está en un momento candente, espectacular. Tiene todo tipo de evento, más allá de los clips del evento catastrófico, digamos,
sí,
ahora de Valencia.
La Dana.
Cortaron un poquito la parte, pero han caído macacos, hay otros imputados, y Pedro Sánchez incólume. Es espectacular. Este sí que es un gigachad.
Qué muñeco.
Qué gigachad. Mamita, es un gigachad de la democracia.
Es el gigachad de la política, la democracia occidental.
De la socialdemocracia occidental. También tenemos estas declaraciones infelices, pero que hizo con mucha felicidad y que a nosotros dieron más felicidad todavía, de Sanguinetti, ¿verdad? Que no hemos repasado en ese libro que nunca voy a leer, que se llama ¿Para qué sirven los politólogos? O algo así, y que tiene que nos hicieron llegar la mejor parte y que no va a tener una mejor parte que esa en todo el libro. ¿Para qué mierda voy a leer un libro del que ya leí los dos párrafos más espectaculares que pueda tener, que es Sanguinetti, digamos que elogiando por los suelos a los dos de la calle, ¿verdad? La calle padre y la calle hija.
Ah, cierto, cierto.
¿Eh?
No sé cómo se llama el libro.
Igualándolo hacia abajo con elogios a los dos. Es espectacular. Es una genialidad de Sanguinetti.
Sanguinetti no ceja, Darwin.
No ceja en su igualación hacia abajo, con elogios contundentes, ¿verdad? A ambas partes, a ambos representantes de la familia de la calle, señor. Es espectacular. Y bueno, pero vamos con la frase infeliz elegida para titular que nos generó más felicidad.
Sí,
y después
vamos
llegamos a Sanguinetti, porque si no, eso lo podemos hablar en cualquier momento.
Sí, claro.
Marzo
es universal.
Lo podemos hablar igual. Claro, exactamente. Es universal, habla de padres e hijos, de políticos, de socialdemócratas y de liberales y todo. Sirve para cualquier momento, para cualquier reunión y cualquier asado. Antes de Navidad lo haces y lo traes con la familia. Bueno, primera frase.
Sí.
A los 10 pasos me di cuenta. pero ya estaba adentro. Sí. Habló el hombre que puso $600 en un sobre de votación y que se regaló en la cantina Forever and Ever, ¿verdad? A los 10 pasos me di cuenta, pero ya estaba adentro. Es una cosa que en la cantina no te la van a perdonar, ¿verdad? En ninguna, y en cualquier oficina sana, esa frase va al pizarrón de las frases involuntarias, que infelices, que hacen
una más maravilla. Felices
a toda la oficina, ¿verdad? A los 10 pasos te diste cuenta, pero y ya estaba adentro. ¡Qué lindo, eh! Chancleta africana. Era ella, no me acuerdo, porque era chancleta. ¿Cuál era que le decían? No era africana, no sé por qué le agregué africana. Era chancleta, no sé cómo, chancleta hawaiana, no sé cómo era. Eso de que la ponen caminando, era. ¿Sabes cómo le dicen a este? ¿Eh? Pero no sé cuál era el chancleta de maratonita, no sé cuál era el acompañamiento de chancleta. No,
puede ser que fuera africana,
sola no queda bien, ¿eh?
Puede ser que fuera africana en una época muy políticamente
incorrecta. ¿Por qué era africana? ¿Se la ponen caminando los africanos?
Todos los afrodescendientes.
Chancleta, pero no usan chancleta los africanos. No. No puede ser africana la chancleta, señor. Si no usan chancleta los africanos, es de occidental o de caribeño usa chancleta. Los caribeños tampoco.
Los africanos no descalzo.
Exacto, descalzo. La gente de bien que se contacta con la naturaleza como debe, anda descalza, señor. La chancleta es una deformación occidental y del clima templado.
Greco-romana.
Sí, clima templado. Bueno, era loco la chancleta. Viene de Dios, es evidentemente judeo-cristiana, ¿no? Sí. La chancleta. Dios andaba de chancleta, es evidente, y su hijo más. Su hijo todo el tiempo no se sacó la chancleta nunca. Sacate la chancleta, Jesús, ya la chancleta. Bueno, no me acuerdo. Ah, chancleta, capaz se llama así. Chancleta evangélica. ¿Sabes cómo le dicen a esta chancleta evangélica? Se la pone caminando.
Acá hay muchas versiones, ninguna termina de tener consenso en la audiencia. Era como ojota o alpargata vieja. Se la pone caminando, no sé.
Pantufla.
No hay unanimidad de versiones.
Bueno, sí. A los 10 pasos me di cuenta, sí, pero no. Ya estaba adentro. Es espectacular. Bueno,
notable, sí. La historia de los $600 es un highlight de esta lección.
Sí, además, no, claro, lógico, exactamente. Sí,
¿qué
sí,
hacía con $600 en un domingo? Rarísimo.
Cuestión.
Drogas, es evidente, Ricardo, pero lo estamos pasando por alto para resaltar la democracia.
¿Qué remedios?
$600 en el bolsillo.
No, drogas, iba a comprar.
Bueno, remedios.
Está lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Sí, o tomates. ¿Verdad? No, claro. Que para comprar tomates para todo el mes.
Salió con todo a comprar tomates.
Sí, bueno, es una inversión, señor. Alejandro Balbi.
Sí,
mi reflexión ya no es la primera vez que entra, ¿eh?
No, es un abonado.
Exacto, es una tire palco.
Frases.
Mi reflexión tendió a ser más profunda referida al ámbito internacional. En ningún momento estaba relacionada a nacional. Aclaró el presidente. Esta es la les hice una trampa porque esta es la frase post infeliz.
Ah, ¿cuál fue la anterior?
Hay una frase infeliz que obliga a esta frase post infeliz que no se entiende nada, ¿no? Obviamente que la frase infeliz es para debatir y profundizar. Lo puso en Twitter después de que perdiera Peñarol. Uh-huh. 4 puntos suspensivos para debatir y profundizar. Los 4 puntos suspensivos es lo único que hay para debatir y profundizar en este tweet. Se los aviso. Se ve que el cuarto punto es el que invita a profundizar.
Profundiza
los primeros
3
debatir, el cuarto es profundizar. 2 históricos equipos convertidos en SAD, Sociedad Anónima Deportiva, en la final de la Libertadores. Ya está, es eso. Por eso le digo que no hay nada para debatir. Es indebatible. No se puede profundizar ni debatir esa afirmación. Es así.
Así de SAD.
Claro, son los hechos. ¿Cuál era el debate?
Bueno, si hay que pasar a...
Sí, clasificaron 2. No. Yo a mí me gustaría debatir esto, a ver si clasificaron 2 SAD, ¿eh? No, señora, a ver si juega a la final. Y está por verse eso. Clasificaron 2 SAD, sí, a la final, brasilera. El debate, ¿cuál era? ¿Si había que hacer SADs o no?
Sí.
Eso es lo que dirán ustedes.
Sí.
Es para queda debatir implícito. Y profundizar que en la Argentina... Eso, si acá ya hay SADES.
Claro.
Y después la frase retrofeliz, retroinfeliz, es, sí. no, mi reflexión tendió a ser más profunda referida al ámbito internacional.
Tendió,
sí.
No entendió.
No, exacto. Desentendió. No tendió nada, desentendió todo. Y estaba, por supuesto que no estaba hablando de nacional. ¿Y de qué estaba hablando?
¿Por qué es títera, señor?
A mí me hubiera gustado más que dijera, no, era una ironía, como dijo el Pancha Sánchez con la nacionalización de la Zapata.
Traté de ser irónico.
Exactamente, no. Y en este caso se aplicaba porque es como, no, lo dije por Peñarol. Che, ¿por qué no privatizan la vecina de llegar a nadie? ¿Entiendes? Hubiera sido mucho mejor esa salida. ¿Qué le pasó? Dijo eso, que los finalistas de la Libertadores son sad, y le llovieron las puteadas, ¿no? Lo empezaron a putear de manera aluvional, ¿verdad? Los hinchas de Nacional, justamente. Y por eso dijo, lo descarto para nuestro club. Bueno, entonces no, claro, sabemos qué.
Pero en el bloque político de Nacional, en la AUF, está con la SAD.
Claro.
Eso sí es así.
Sí, eso sí. Y es muy sad, ¿verdad? Y son muy sad los finalistas de la Libertadores, también es indiscutible. Tan sad que están los dos en blanco y negro.
Sí, correcto, una final en blanco y negro.
Más sad la Conmebol. Uh-huh. Más triste que la Conmebol en este momento. A ver, tienen una final entre brasileros en Buenos Aires donde el resto de América no va a poder distinguir quién es quién.
Sí.
Va a tener que invitar a quien es Queiñán para que conduzca ese partido.
Que haga lenguaje de señas.
Lo tienes que, claro, abajo tiene que poner un cuadrito a quien es Queiñán, porque no sabemos quién es quién.
Quien
es
Queiñán señala el escudo del que tiene la pelota.
No sabemos cuál es Botafogo y cuál es el otro, que ya ni me lo acuerdo. Mineiro.
Atlético Mineiro.
No sabemos, señor, quién va a ganar.
Belo Horizonte.
Mirar un partido donde no reconocemos unos y otros es como una película de coreanos. No sé de qué lado está este. Es como cuando el mismo Boiling Point, de los japoneses. Película de la mafia japonesa.
Yakuza, claro, usted no distinguía, no encontraba la trama política.
¡Ponele un color acá, Yakuza! ¡Dime algo! ¡Dame la mano! No sé si ese que está ahí es un topo. ¿De quién? No entiendo nada.
Son todos malos.
Pero están todos enfrentados y lo veo pelear si no sé quién va ganando. Es un espanto, señor. Igual, esto es lo mismo. Vamos a ver tremenda película de Yakuza en la final de la Libertadores. Más allá que eso no hay. Lionel Ferro. Dos puntos. En Uruguay hay muchos Marama y muchos Rombay que en algún momento van a explotar.
¿Es una amenaza?
No. Explotar comercialmente, digamos.
Llegó el islamismo a la cumbia cheta. Ha llegado el islamismo, señora, la cumbia cheta, y bueno.
Es el yihadismo cheto.
Totalmente, yihadismo de cumbia cheta, y acá en Letra de Tel Aviv no lo dejamos entrar más.
Prendemos
nuestro escudo antimisiles, ¿eh? Y no lo dejamos entrar más. Señor, qué cheto, ¿qué está diciendo este muchacho? No sé qué dice, no sé ni siquiera si habla de atentados, de el éxito comercial o de la salud mental,
claro,
de esa generación,
claro,
que suponíamos feliz y es una máquina de grabarse en declaraciones infelices.
Es igual de válido en las tres dimensiones y no podemos descartar de que está refiriendo a más de una.
Correcto. No, cuidado, viste cómo están, ¿no? Se graban, viste, guardando de la cumbia cheta, ¿no? Hay una crisis de salud mental en la cumbia cheta. Toda esa generación feliz está arruinada, se graban llorando con el celular todo el tiempo, cada 15 minutos, todos los días llora alguien del Instagram, todos los días. Amigos, mientras estamos hablando ya lloraron tres personas en el Instagram.
Llora gran,
señor, exactamente, a llorar al Instagram. Esa es la nueva frase, señor. No más a la iglesia, no más a la llorería, a llorar al Instagram. ¡Eh! Así se le grita a los guachos.
El nuevo cuartito.
Señor. Ah, sí, yo le grito. Todos los guachos están filmando por la calle y le grito eso. A llorar al Instagram, le grito. A llorar al Instagram, cabrón. Siniestro de Cusa, 2 puntos. Fue un desastre donde Dios estaba ahí. El conductor se encontraba alejado de la realidad, dijo experto.
Sí.
¡Hala!
No quiero.
Le hicieron un collage de palabras, pero no dijo quiero, esas expresiones, no las quiero, fue diciendo así.
No quiero saber lo que dijo el pastor Márquez. Y eso dijo el experto, el pastor Márquez, ¿qué dijo? Que no se tomaron las medidas precautorias correspondientes, ¿eh? Que tiene, hay que ver la responsabilidad de la empresa, de la intendencia y de la seguridad vial. Fue un desastre donde Dios estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? ¿Arriba del ómnibus no?
No, claramente no.
No, arriba del ómnibus no estaba. En todo caso, lo que dice es que estaba le iba corriendo los autos, digamos. Le iba corriendo todo lo, con lo que podía chocar, se le corría a Dios. ¿Y no le vamos a dar ningún crédito al chofer?
Bueno, no sabemos.
Puede ser, sí.
O sea, yo no sé si fue él o no el que generó el viaje alocado del 121 Arenas del Plata.
No, eso
decía,
no
decía, ¿no? Claramente decía Arenas del Plata. Decía, yo qué sé, si la gente no lee, hay que leer un poco más, hay que informarse. Te subís al 121, que dice Arenas del Plata, vas para la Arenas del Plata, ¿está?
Destino Pocitos.
Exacto, pero incluso si toda esa pesadilla la creó él, hay que decir que la resolvió con pericia y reducción de daño. Se hizo mierda él solo.
No, hay más gente lesionada.
Quebrada, sí, pero no, todos vivos.
Sí, vivos todos.
No, no, o sea, si fue para provocar daño con un ómnibus contra mano para llegar a Brasil, hay mucho más capacidad de daño posible.
¡Redujo daño!
Sí, total, eso es una parte de los elementos que están para interpretar.
¿Y eso se lo vamos a dar a Dios? ¡Ah, la cara!
Esquivo vehículo.
¿Pero Dios es que redujo daño? ¿Fue Dios? No, señor. Yo escucho a todos los choferes. Hay uno que
dice, somos 3 millones de conductores de Kutza Darwin ahora.
Sí, claro, todos expertos.
Estamos todos
bien. 3.5.
No, no, es que toca ahí los botones del freno ese, no sé qué,
El freno auxiliar que tiene, no
sabía yo. El Indio Solari, de Cusa, señor.
¿De qué?
Tiene una cosa medio de Indio Solari ahí, pelado con lente.
Ah, sí, pero de la estética, perfecto, perfecto.
No, sí, la estética bueno, no. Como, igual no, es mucho más firme al manejar, obviamente, de lo que sería el Indio Solari en este momento. Pero yo escuché a otro chofer que dijo que estuvo bien en cambiarse de senda, por ejemplo. Y que metió el ónibus entre una columna y un semáforo para terminar en la playa.
Sí, antes de impactar contra
como
el
como que le reconoce una pericia.
De, exacto, claro, una pericia
que,
dentro.
Que es comprobable, es comprobable, por lo menos es verosímil en el hecho de dónde se pone el ómnibus al final, si lo metió él o no, soy incapaz de saber eso, ¿no?
Parece pero bueno. Que lo embocó entre una columna y un semáforo, señor.
Sí, bueno.
Si no era peor.
Y sí.
Y bueno, da, entonces dice que fue Dios, le corrió el semáforo y la columna a Dios para que pasara por el medio. No, señor.
Bueno, lo que pasa es que
y le dice, él le dice claramente a la doña, le dice, pará, que lo tengo que meter por ahí. No sé, en fin.
Un país conducido por Maduro tendría más respuestas para esto, pone alguien.
Sí, claro, exactamente. Bueno,
porque estaría el presidente hablando del tema.
Correcto.
Claro.
Conferencia, sí.
Les voy a explicar.
Cadena nacional. Aló, presidente. Nos puede hablar un poquito.
Claro, que fue lo que pasó.
Desde su expertise, exacto. Malcolm Green, embajador británico. Ser diplomático es como ser actor. Un trabajo de gente que no está bien de la cabeza y depende del guión que le escriban y la superstición que practique el director. ¿Eso? ¿A eso se refiere?
Y bueno, en ese sentido.
Bueno, dígale a Mondino.
Bueno, sí. Claro, ella también que era como la canciller, que era la embajadora de las embajadoras. Y le escribieron un guión y después le dijeron: ¡No! ¿Qué estás diciendo?
¡Eh!
La cagaron, se ve desde. Pero se veía, pero ¿cómo cayó en esa?
Capaz
la
que
hicieron está... votar, la hicieron votar para tener una para eyectarla.
Y capaz que no le importó, ella se quería ir.
Ella se quería ir también.
No sé, y bueno, hizo un tuit con mucho respaldo a Milei, únicamente a Milei, lo que la tendría podría sería el entorno, pero eso parece que es en general, ¿no? Que Caputo y Karina te sacan...
Como Maradona.
Sí, el dúo Caca.
Sí, exacto, Caputo y Karina, señor. Sí, Caca para todos lados. Sí. Es infeliz porque un poco está diciendo cualquier cosa, ¿no?
Sí.
La frase del embajador, ser diplomático como ser actor. Pero da felicidad por esa misma razón de la infelicidad de su frase, que admite sin darse cuenta que la base de su trabajo es la mentira. ¿No?
Claro, está explicitando eso.
Todo se construye sobre una gran mentira profesionalizada, digamos.
Esta claro. Sonrisa que te estoy dirigiendo.
Sabemos
en este momento
que
es
hay
mentira.
Mucha ficción ahí y sobre actuación, pero no sé si queremos que a el Ojeda lo expliquen, ¿no?
Claro.
Pues parece un diplomático ojediano.
Sí, sí está bien, es un ojedismo.
Sí, claro.
Tremendo ojedismo. Está diciendo algo que no tiene que decir.
Claro.
Sabés que eso era para que supiera vos, ¿no? No para que...
Era para vos,
viste que te dijimos, che, mejor que hayas estudiado actuación, porque esto lo vas a necesitar y todo eso.
Claro, porque si no, cuando salís a hablar de los refugiados de tal lado y el dolor que le causa a tu país y la medida que vas a tomar, está actuando.
Claro.
No tiene ningún sentimiento por esa gente.
Exactamente. Claro,
no.
¿Viste qué bien? Esto de que
no, está bien. ¿Cómo se llama ese señor? ¿No?
Malcolm Green.
No sabemos dónde es.
Yo qué sé quién es. Tengo que se voy a averiguar eso. A mí la felicidad no me importa de quién venga, señor. Yo la tomo con esas cosas genuinas que tenemos los que no nos informamos.
Perfecto.
Todos sentimos... Mire esta que le voy a decir... Nunca, no sé ni quién la dijo. Es anónimo para mí. O sea, no pegué. Cuando recorté y pegué, no pegué el nombre. Y ya no sé quién lo dijo.
Sí.
Pero es espectacular.
Tráigala, si está bien la frase.
Tráigala. Todos sentimos que este mundo no nos hace felices, pero no sabemos con qué sustituirlo. ¿Sustituirlo con este?
No.
No sé ni quién dijo esta pavada, pero es de las frases más infelices que se puedan emitir. Sí, es para profundizar y debatir 4 puntos suspensivos.
Sí, es como hija de... Todos sabemos que la democracia es un sistema imperfecto, pero no sabríamos cómo sustituirlo, no sé, pero
no,
mucho
este
más.
Es mucho peor.
Sí, claro, es mucho peor. Es llevado al extremo máximo.
¿Con qué el mundo? ¿Qué es el mundo para esta persona? Este mundo no nos hace felices, pero no sabemos con qué sustituirlo. Es una frivolidad profunda.
Sí.
Es una liviandad al hueso.
Anónimo.
Liviandad al hueso, señor. Es impresionante. Propias de un molusco, ¿verdad? Este mundo no nos hace felices, pero no le encuentro la etiqueta de cambio por ningún lado. Y no sé qué me darían
claro.
Como equivalente.
30 días.
¿Qué es esto? ¿Qué te mensaje? ¿Tarado? ¿Eh?
O tarada. Porque no sabemos, digo.
No, tarada. Pero en general. Sí, tarado claro. En general, como individuo.
No, ¿sabes? No, pero como capaz que le encuentra ahí.
Sí, o tarada como persona tarada.
Como también. Persona tarada. Pero y no lo. Porque, ¿con qué lo sustituiríamos? Con este. Esa es la única respuesta posible para este tipo de frivolidad profunda, señor. Se le devuelve un sustituido con este. Y a llorar al Instagram. No te gusta este mundo, a llorar al Instagram. Eso, señor. Todos los días llora alguien en el Instagram. Yo quiero que reparemos en esa cosa, en esa actividad.
¿Cuál?
Eso de llorar en Instagram.
Ah. Me proponen.
Porque ustedes vieron cómo es que hacen, digamos, esa especie de interpretación o no sé, esa de, no sé cómo se llama eso, señor, esa exhibición. ¿Vieron cómo se hace, cómo se ejecuta eso?
No.
Hay que tirarse en una cama.
Ajá.
Y ponerse el celular arriba de la cara y uno está viéndose en la pantalla de su propio celular.
Ajá, okay. Es una... A uno el celular le devuelve una imagen cenital de la horizontalidad de uno, digamos.
Ella no, que está llorando. O sea, sí. Se está apuntando a la cara.
Pero...
Sí.
O capaz que lo hace sin mirarse.
No, ¿cómo? No, si está mirando el celular, si no mira el celular, te das cuenta porque tiene los ojos para otro lado.
Ah, claro. Está bien.
Usted se pusiera a pensar en eso, ¿verdad? Yo sí.
Llora, el qué? Tipo llora mirándose a los ojos.
Exacto, se llora mirando a los ojos a través de una pantalla. Bueno, si eso no está para internet.
Lo está intentando prácticamente mi compañero.
Yo lo hago, yo lo hice por mi condición de jubilado de hace de la vida. Tengo esa posibilidad de reflexionar sobre esas cosas. Y entonces.
Me hagan a llorar, pero
me hacía así.
Hizo empatía. Hizo
Reiki. Empatía. Yo
no se imaginan lo ridículo que es cuando uno lo practica, señor.
Es muy, muy.
Ya no cuando lo piensa, sino cuando lo practica. Un tipo se apunta con el celular en el que se está viendo. Se está viendo, además. No solo se está viendo, sino que intuye cómo lo están viendo.
Uh-huh. Claro, sí.
Se autoquiebra, como claro, si fuera sí. Damián Rodríguez del clásico, pero sin De Sousa, ¿verdad? Uh-huh. Solo se quiebra con la imagen de sí mismo proyectada en el celular con el que se apunta y transmite la escena, a veces en vivo y a veces toma la decisión después de mirarse. Porque estoy seguro que le pegan una bichada antes de publicarlo.
Y probablemente sí.
Los que no lo hacen en vivo, le pegan la bichada. Sí, la gente se escucha su mensaje de audio, no va a ver su posteo de rompimiento de llanto autosuficiente.
Sí. Ah.
Todos los días llora alguien por Instagram, amigos.
Yo creo que este es el final, Darwin.
Sí,
el
es final. Un concepto lo suficientemente pesado y profundo.
Para irnos a la deportiva.
Piensen eso.
Sí, 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 todos los días llora alguien por Instagram.
Cada vez que Ojedita...
Sí.
No adopta un perro.
Llora alguien
por Instagram.
11:30, la deportiva de viernes. Cerramos. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin quiere aprovechar el ciberlunes para comprar de todo. Licuadora, computadora, cafetera. ¿Otra cafetera? Ya tiene como 3. Mejor hacé como Darwin y prepárate, porque del 4 al 6 de noviembre llega el ciberlunes de Mercado Libre con hasta 60% off y envíos gratis.